¿Qué implica la aprobación de este proyecto de ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y deja sin efecto la prescripción de esos crímenes? Para el Frente Amplio, que impulsó el proyecto, se trata de un avance sustantivo en materia de verdad y justicia. Pero los críticos de este texto entienden que puede convertirse en un obstáculo fuerte a las investigaciones, ya que va a ser objeto de decenas de recursos de inconstitucionalidad que suspenderán durante años las actuaciones judiciales. Esta semana hemos hablado mucho de esta ley que terminó de aprobarse en la madrugada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio y que ha sido tan polémica. Bueno, en los próximos minutos les proponemos un ángulo más. Vamos a dialogar con el abogado y director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda. A él también vamos a preguntarle a propósito de qué perspectiva se abre luego del hallazgo la semana pasada de nuevos restos de desaparecidos en el Batallón 14. Doctor Javier Miranda, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo. Un gusto.
Primero, ¿qué significa para usted la aprobación de esta ley que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura? Esta ley que implica, como se ha dicho desde el Frente Amplio, una derogación tácita de la ley de caducidad.
A ver, es un paso más en el intento de que se permita la justicia actuar libremente. Es un episodio más de una larga cadena de más de 25 años de búsquedas de caminos para esclarecer la verdad y hacer justicia. Yo creo que básicamente ese es el sentido. Creo que es solo un eslabón más.
¿Usted estuvo entre los redactores?
Yo estuve, participé en una comisión del Frente Amplio, de la que vine de afuera, evidentemente, intentando buscar los acuerdos para llegar a este proyecto de ley. El texto es un texto debatido, o sea, no es un texto de autor único, es un texto de múltiples autores.
Ahora, durante la discusión parlamentaria se le han hecho a esta ley varias objeciones, y una de ellas la planteaba ayer el doctor Martín Rizzo, usted sabe, experto en derecho constitucional y derechos humanos, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva. Él hacía notar, primero, que la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se invoca como uno de los motivos para esta ley, no obliga al Estado uruguayo a legislar en esta materia. Y advertía que el Frente Amplio, cuando decide legislar, y lo hace con este proyecto, puede estar generando un efecto boomerang. Sus palabras eran: las personas que no estén de acuerdo con este proyecto de ley podrán interponer excepciones de inconstitucionalidad, con lo cual van a paralizar las investigaciones y los procesos por un año y medio, dos años o dos años y medio. O sea que el efecto buscado termina siendo una especie de boomerang que va a suspender la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un periodo indefinido hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema, y agregaba, siempre con el riesgo de que la Suprema Corte le dé la razón a los impugnantes y declare la inconstitucionalidad de la ley. Para él es un obstáculo, y un obstáculo importante. ¿Cómo contesta usted?
Lo primero es que suelo prestar mucha atención a lo que dice el doctor Rizzo Farrán. Efectivamente es un experto y creo que ha aportado mucho al debate razonable en este ámbito, donde no es precisamente las voces razonables las que más se escuchan. Así que eso es lo primero que quiero destacar, porque sí es una de las personas, uno de los académicos a los que les presto atención, porque creo que sus aportes son valiosos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman sí obliga a remover los obstáculos para la investigación. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que la ley de caducidad podría ser, y de hecho lo ha sido, un obstáculo para las investigaciones. En ese sentido, creo que si bien es sostenible que no obliga a legislar, sí había necesidad de legislar, porque la chance, el escenario que se podía presentar era de fallos contradictorios a nivel de los jueces de primera instancia e incluso de los tribunales de apelaciones, con consecuencias mayores. Un juez que dijera, este delito o este presunto delito no está prescripto, y en consecuencia proceso, y proceso con prisión, juez letrado de primera instancia en lo penal, y un juez letrado de primera instancia en lo penal de otro turno, en una causa similar, dijera, este delito está prescripto, y sobreseo, o absuelvo, o sea, o no juzgo. Con lo cual genera una situación de incertidumbre jurídica importante. Yo coincido, y además entiendo perfectamente lo que dice el doctor Rizzo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben cumplirse y punto, y no se necesita legislar para su cumplimiento. Yo creo que ese es el fondo, y allí estamos totalmente de acuerdo. Contra la posibilidad de polarización, sí, eso siempre sucede, pero cualquier
solución... Pero en definitiva usted dice que, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obliga a legislar, pero vale la pena legislar para evitar situaciones de incertidumbre o de dudas o de contradicciones.
Pero además porque la Corte obliga a remover, los obstáculos. Y es un hecho que la ley de caducidad ha operado como un obstáculo, sin duda.
Ahora, la discusión viene a continuación a propósito de este instrumento que ustedes eligen, que el Frente Amplio elige para remover el obstáculo. Sí. Porque el instrumento mismo, dice el doctor Rizzo, este instrumento puede terminar siendo un obstáculo.
Sí, de todas maneras el obstáculo se iba a presentar en lo que es la tramitación judicial, se iba a presentar igual, porque las acciones de inconstitucionalidad se iban a presentar. Pongamos por caso la hipótesis de que un juez dijera está prescripto. Probablemente algún fiscal recurriera a ese fallo y terminábamos también en la Corte intentando remover ese obstáculo que era el de la prescripción, alegando que se trataba de crimen contra la humanidad, que al impedido por justa causa no le corre el término, de que siendo crimen contra la humanidad son imprescriptibles. O sea, ese obstáculo de todas maneras existía. Esto lo que permite es unificar el criterio. El Poder Legislativo dice, este es el camino que hay que tomar.
Pero lo hace de una forma que, desde el punto de vista de la mayoría de los expertos, es pasible de una impugnación por inconstitucionalidad.
Sí, pero lo que no
uno
dice...
uno de los aspectos que justamente se ha cuestionado con más fuerza es la retroactividad que introduce esta ley. Decía el doctor Rizzo, es un principio básico del derecho penal que una ley que aumenta la pena de un delito y que agrava la sanción no puede tener nunca efecto retroactivo. Y yendo al caso concreto, advertía, si una persona se vio beneficiada por la extinción del delito, sea cual sea la causa, prescripción, amnistía, indulto, una ley posterior no puede tener efecto retroactivo y hacer que aquel delito renazca y que renazca la posibilidad de sanción.
Está bien, yo creo que son argumentos sin duda sostenibles y objeto de deliberación, objeto de debate. El principio de retroactividad de la ley penal, primero, en nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico, no aparece explícitamente enunciado en la Constitución. Tiene rango legal.
Sí.
Aparece en el artículo 15 y 16 del Código Penal.
Pero incluso desde la Suprema Corte advierten que puede estar relacionado con el debido proceso que sí está contenido en la Constitución.
Sí, por supuesto.
Por lo que los afectados pueden recurrir la ley con el argumento de que no se respeta el debido proceso.
A ver, vamos por parte. El principio de retroactividad de la ley penal lo que dice es, nadie puede ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no estaba tipificada como delito. No es este el caso. Las conductas que fueron comprendidas dentro del artículo primero de la ley 15.848 eran delito al momento de la comisión, en los años 75, 76, 77, 78, hasta el 82, hasta el 85, sin duda. Entonces, ahí no hay un problema de retroactividad de la ley penal, porque no se crea una nueva figura delictiva. Segundo, no se genera una nueva pena, una pena más gravosa a la que existía en aquel momento. No es cierto. Aquí, el mecanismo que se utilizó fue el plazo de vigencia de la ley de caducidad no debe ser computado a los efectos de la prescripción. Ese es el y ahí no hay retroactividad. Es más, esto se ha hecho con otras leyes. Yo tengo aquí a la vista la ley 15.752, publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1985, donde se declaran suspendidos desde el 9 de abril de 1985 todos los plazos y términos procesales, incluidos los de prescripción y caducidad, y esto fue el conflicto registral del año 1985. O sea, esto es una técnica legislativa común, es decir, al que no puede accionar no se le puede computar los plazos al efecto de la prescripción. Por otra parte, la prescripción no es un derecho. Yo no tengo un derecho a que si cometí una conducta, esperar 15, 20, los años que sean en función de la pena establecida, para que ese delito desaparezca por prescripción. La prescripción es un instituto creado para limitar el poder punitivo del Estado en este sentido. Pasado determinado tiempo, no hay razón para que el Estado siga persiguiendo este hurto. Por ejemplo, pasaron 20 años de un hurto. No hay ningún motivo social que justifique que yo 20 años después lo siga haciendo. Que es exactamente el caso contrario a lo que sucede aquí. Aquí lo que ha pasado es que sí sigue habiendo motivo fundado para perseguir estos delitos. ¿Por qué? Porque se trata de delitos contra la humanidad. Y se trata de crímenes especialmente graves. Entonces, la ratio legis del artículo 16 del Código Penal, no de la Constitución de la República. Yo creo sí que el principio de retroactividad de la ley penal pero es el principio de retroactividad de la ley penal, no el de la prescripción que está contemplado en el Código Penal. El principio de retroactividad de la ley penal, yo sí creo que tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional por la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15, por vida del artículo 72 de la Constitución. Y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé justamente que no rija mecanismo de prescripción en determinadas circunstancias de delitos especialmente graves.
Lo que queda claro es que, desde su lectura de la ley, hay como defender la constitucionalidad.
Sí, claro.
De todos modos, los recursos se van a presentar.
Por supuesto.
Con ese efecto suspensivo que implica, efectivamente, un inconveniente para el avance de las investigaciones.
No veo qué efecto suspensivo podría tener, pero digo, el efecto suspensivo y la eventual dilación de los procesos se iba a dar con ley o sin ley. De hecho, se dio durante 25 años. Valdría la pena repasar. Se dicta, en 1985 alumbramos a la democracia en 1 de marzo. Empezamos con las contiendas de competencia, para quién juzgaba aquellos delitos. La justicia militar reclamó su competencia. Zanjó la Suprema Corte de Justicia, pero antes tuvimos que discutir si la Suprema Corte de Justicia iba a ser integrada o no por militares a los efectos de resolver cuál era la jurisdicción competente. Después vino la ley de caducidad como no obstáculo. ¿Sí? Llegamos al 2011 y era la que faltaba. Ahora viene la prescripción. O sea, ha sido como una carrera para saltar obstáculos, ¿no?
Usted dice, de todos modos, recursos de inconstitucionalidad se iban a presentar con ley o sin ley. Claro. De todos modos, este tema iba a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Pero, y ahí viene otro punto del debate, el hecho de haber aprobado esta ley, de haber impulsado y votado esta ley, le hace pagar o le va a hacer pagar al Frente Amplio un precio político alto, dicen distintos analistas, y lo dicen dirigentes del propio Frente Amplio, porque en el Frente Amplio no todos están de acuerdo con este instrumento, hay muchos que en el Parlamento lo han votado por disciplina partidaria.
Algunos.
¿Por qué? ¿Cuál es el tema del costo político? Porque haber ido por la ley, que no era obligatoria, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman, pone al Frente Amplio expuesto a este cuestionamiento de que, como implica una anulación de hecho de la ley de caducidad, está desconociendo el resultado de dos consultas populares, la del año 1989 y la del 2009. Y ese va a ser un fardo, una carga que al Frente Amplio no va a cobrar, por ejemplo, en la próxima campaña electoral. Sí, sí. ¿Qué dice usted de esta parte del análisis?
Soy consciente que tiene costo político, sin duda. Aquí hay dos órdenes de análisis. Uno es, yo creo que, sobre todo el plebiscito del 2009 fue un error. Lo he dicho, no lo apoyé. Tuve adentro de familiares mis buenas discusiones en su momento por este tema. Y es un error porque hay ciertos temas que no son sometibles a la consulta popular. Se ha tomado un poco a la ligera aquellas expresiones del expresidente Vázquez en cuanto a que la mayoría no siempre tiene razón. Primero que es cierto, la mayoría no siempre tiene razón. Basta recordar El enemigo del pueblo de Ibsen, donde el médico es condenado y uno de sus alegatos es la mayoría no siempre tiene razón. Pero no solo no siempre tiene razón. Hay ciertas cosas que las mayorías no pueden decidir. No pueden ser sometidas al fallo de la mayoría. Y esto no es antidemocrático, al contrario. Es el sustento último de la democracia. Toda la política, toda la construcción de derechos humanos es contramayoritaria. Podemos someter a la mayoría, propongamos un plebiscito mañana para reinstalar la esclavitud. ¿Es sometible al veredicto popular, al cuerpo electoral? No, justamente hay ciertos costos que están vedados a las mayorías.
Esas son las razones por las cuales usted discrepó, por ejemplo, claro, con el plebiscito de reforma constitucional que se impulsó en el 2009 para anular la ley de caducidad. Usted no estuvo de acuerdo.
Porque fue la elección aprendida en el 89, además.
Pero se hizo. El plebiscito
de acuerdo,
se convocó.
Por supuesto.
Se llamó a la gente a votar y la gente votó de una determinada manera. No convalidó la anulación de la
no
ley.
No convalidó la anulación de la ley, tampoco convalidó que se jugara con la prescripción. O sea, porque los juegos
pero
eso
ahora,
de la mayoría.
Ahora, de hecho, nos está anulando la ley de caducidad.
Se le está dejando sin efecto, efectivamente. Se le está dejando sin efecto. Se está removiendo el obstáculo jurídico que significa la ley de caducidad.
Porque no es derogar. Se le está dejando sin efecto. A ver. Se está anulando. Y a eso la gente
eso es
no apoyó en el 2009, la gente no lo apoyó.
Yo no sabría decir, yo lo escuché al senador Michelini en la entrevista que usted le hizo a este respecto. Michelini hablaba de una derogación.
Él decía que esto era una derogación tácita, y la mayor parte de los juristas dicen esto es una anulación.
No, yo tengo dudas si es una anulación o una derogación. Lo que sí, lo que no tengo dudas es que deja sin efecto la ley de caducidad. O sea, el que el Estado no pueda ejercer su poder deber de juzgar, que era lo que había hecho caducar la ley 15.848, eso sí lo deja sin efecto, no hay duda. Adentro del Frente Amplio una discusión si esto significaba anular o derogar, y por eso sale esta forma de expresarlo, que es restablecer la pretensión punitiva.
Pero entonces, a propósito de los riesgos que desde el punto de vista político implica para el Frente Amplio haber dado este paso, el de una ley a la que se le puede objetar todo lo que recién comentamos, pero además esto de que implica desconocer pronunciamientos populares, ¿qué dice usted?
Pero Cotelo, se le puede, a ver, yo creo que la ley no es inconstitucional, se le puede objetar un montón de cosas sin duda porque es parte del debate, pero también se puede sostener y con la misma fuerza argumental de que no es inconstitucional, que es una ley adecuada, que es una ley adecuada para estos tiempos. El debate jurídico es el debate natural que siempre se va a dar en todas las soluciones jurídicas. Los juristas vivimos en estos debates, estamos acostumbrados a estos debates. O sea, yo creo que es la mejor solución que se puede encontrar en este momento. Que tiene costo político, por supuesto, toda decisión legislativa tiene costos políticos. Y bueno, yo creo que en realidad el costo político que el Frente Amplio puede padecer en que se le indique ustedes están pasando sobre el pronunciamiento soberano es menor que el costo político de efectivamente hacer funcionar la institucionalidad democrática.
En perspectiva.
Esta madrugada, con los votos del Frente Amplio, en la Cámara de Diputados se completó la aprobación parlamentaria de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante la dictadura y deja sin efecto la prescripción de esos crímenes. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el doctor Javier Miranda, que hoy es director de Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura, pero que durante muchos años ha sido abogado de familiares de detenidos desaparecidos. Él mismo es hijo de un desaparecido, del escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13 a fines del año 2005. Doctor Miranda, vayamos justamente a otro tema relacionado con este de la ley que veníamos considerando. El hallazgo que se produjo el viernes pasado de restos de un cuerpo enterrado en el Batallón 14 del Ejército. ¿Cómo tomó usted esta noticia?
A ver, lo primero, con el carácter removedor que tiene este tipo de cosas. Porque hay, a veces en el debate político, también en el debate jurídico, perdemos las dimensiones humanas que esto tiene. Los invito a pensar lo que es, lo que significa para cualquier familiar saber que aparecieron restos humanos en un lugar donde hay noticias fuertes de que había enterramientos de detenidos desaparecidos. Lo primero que va a pensar un familiar es, che, ¿no será mi hijo? Tiene una dimensión humana que a veces se olvida y que creo que es fundamental. Lo que allí se encontró fueron los restos de una persona que tuvo su historia, de una persona que se le mató y que se intentó ocultar hasta el hecho de su muerte. Es emocionalmente removedor, y lo reivindico, no perder la dimensión emocional que esto tiene. Por supuesto que tiene otras connotaciones sociales importantes, pero la primera reacción es esa, de conmoción, de conmoverse. El sábado de mañana pude ir con las viejas al lugar, aún intentando cuidarnos de nuestras propias emotividades, y realmente impacta mucho.
Ahora, ¿qué implica este paso en cuanto a la posibilidad de avanzar en la localización de restos de desaparecidos?
Bueno, es un paso importantísimo. Veamos quién era esta persona. Creo que eso puede arrojar luz sobre futuras investigaciones en función de su identidad, por el lugar de su desaparición, por la fecha de su privación de libertad. E indica que es posible seguir investigando y que se pueden seguir realizando hallazgos. Lo que también indica es que estaría bueno no tener que andar buscando a tientas y locas, y que sería más razonable socialmente incluso, humanamente pero socialmente incluso, sería bastante más razonable poder buscar con información cierta.
¿A qué está aludiendo? ¿Qué querría decir no continuar buscando a tientas y locas?
Que se dé información. Que se dé información de dónde están los enterramientos, de dónde se hicieron en su momento, si hubo remociones, cuándo se hicieron esas remociones, dónde se hicieron, cómo se hicieron esas remociones. O sea, un montón de datos que estoy seguro que existen, que son posibles de obtener. Creo que el comandante Bonilla ayer daba a entender eso, que son posibles de obtener y que no han circulado, a pesar de las innumerables ocasiones que hubo para hacerlo.
Usted alude a las declaraciones que hizo ayer el jefe del Estado Mayor de la Defensa,
exactamente,
general del aire, José Bonilla, que no es la primera vez que las hace, pero ahora las hizo a propósito del proceso parlamentario de la ley que veníamos comentando antes, porque él es pesimista sobre el impacto que puede tener esta ley en la búsqueda de información. Él dice, creo que hay un antes y un después del primero de noviembre para aquellas personas que algo sabían, podían, a partir de esa fecha, en la medida que se producía la prescripción, aportar datos que todos los uruguayos queremos, la verdad frente a los hechos del pasado. Ahora que la ley deja por el camino la prescripción, está diciendo Bonilla, esa información va a ser más complicado tenerla.
Sí, yo, a ver, eso es un problema de presunciones, ¿no? El presumir que esta ley o dejar sin efecto los plazos para los efectos de la prescripción hubiera permitido que diera información, entra en el nivel de la especulación, de lo que uno piensa que podría haber sucedido. Lo que ha sucedido es que durante 25 años esa información la han dado a cuentagotas cuando la han dado. Entonces no veo por qué elementos nuevos hay para sostener que podría haber cambiado si hubiera prescripto. Hugo,
el actual ministro de Defensa, el Eleuterio Fernández Huidobro, piensa lo mismo.
Sí, cuando
Bonilla dijo esto hace unos meses, en el mes de mayo, y él no era ministro, compartió la opinión de Bonilla.
Sí, pero yo creo que la opinión de Bonilla y la opinión del ministro de Defensa no está fundada en hechos. Realmente no estoy de acuerdo porque creo que hubo innúmeras ocasiones de hacerlo, pero tan innúmeras ocasiones de hacerlo hubo, que en 1988, el entonces presidente Sanguinetti, a los efectos de la investigación del artículo 4 de la ley de caducidad, designó fiscales militares, Zambusetti y Coro. Y ni siquiera con esas garantías, y además, cerquita de los hechos, dieron información. Cuando el presidente Valle, yo creo que en un acto político mayor para el país, estatuye la Comisión para la Paz, también se dio la posibilidad de que la información circulara, y la información circuló con cuentagotas.
Pero se obtuvo información.
Se obtuvo, por supuesto, pero menos de la que uno hubiera querido, tanto que seguimos buscando. Cuando el presidente Vázquez, en 2005, invita a los comandantes en jefe, ordena a los comandantes en jefe a recoger la información, los comandantes en jefe trasladan información, no había ningún problema de prescripción ni ninguna probabilidad de juicios en ese momento, o sea que quien prestara la información podía ser juzgado, y la información que circularon, alguna se obtuvo, y otra fue mentirosa, directamente mentirosa. Yo no digo que los comandantes en jefe hayan mentido, ¿eh? Probablemente le hayan mentido también a ellos. Probablemente, no lo sé. Nada hace suponer que el hecho de que no hubiera una ley que frenara los plazos de prescripción iba a abrir las puertas. De todas maneras, el centro de la discusión está ahí. El centro de la discusión está cómo hacemos para abrir los espacios de diálogo en una cosa que coincido absolutamente con el comandante Bonilla, con el jefe, que es todos queremos la verdad. Generemos los espacios para ello.
Si entiendo bien usted de las declaraciones de Bonilla, que ahora van a meritar por lo visto una sanción, lee un detalle que capaz que no es el que está en el centro del debate.
Claro.
Usted de esos comentarios de Bonilla saca como conclusión que Bonilla sabe o que Bonilla está convencido de que efectivamente hay más información hoy que se podría obtener.
Dos cosas se infieren de lo que dice Bonilla. Bonilla está convencido de que hay quienes podían dar información. La inferencia ahí es totalmente lógica. Uh-huh. Si el tipo dice, perdón, si la persona dice, la ley impide que aquellos que tienen la información la hagan, está partiendo de la base que efectivamente hay información. Pero lo otro que dice el jefe, que me parece bien interesante, es todos queremos la verdad. Esa es una declaración política mayor que creo que hay que destacarla. Entonces, insisto, busquemos los espacios que creo que el país necesita de encontrar los caminos de diálogo para que transite la información.
¿Qué caminos? ¿En qué está pensando?
Hay que conversar, hay que dialogar.
Porque existió la Comisión para la Paz.
Sí.
Allí se le ofreció a las fuentes que quisiesen dar información, militares, policiales, civiles, todas las garantías. Varias fuentes lo hicieron, varios militares concretamente fueron a la Comisión, se entrevistaron con Ramela, con Gonzalo Fernández y suministraron información. No les pasó nada.
Nada.
Ese canal existió.
Sí.
Incluso hasta puede sostenerse, y creo que se sostiene, que el canal sigue habilitado, que hay una comisión de seguimiento.
Exactamente, a eso me estoy refiriendo.
Secretaría de seguimiento, y usted sabe de eso porque ha estado muy cerca del tema y porque integró la comisión, hay una oficina de seguimiento donde también se puede recurrir. Entonces...
Y justamente, yo creo que hay que seguir insistiendo, no digo en una Comisión para la Paz, pero hay una Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, creo que ahí hay un buen ámbito. Y sigamos buscando los caminos de diálogo. Yo creo, y esto pero lo digo caminos... casi a título personal, hablemos, yo conozco un montón de militares, sentémonos a conversar. Javier Miranda o María Suárez, me da igual. Pero creo que es importante. Pero esto quiere decir una apertura de cabeza.
Sí, pero ¿por qué eso ocurriría ahora?
¿Pero y por qué no?
No, digo, teniendo en cuenta que se acaba de dar este paso que, para militares retirados, para una cantidad de militares retirados, y sobre todo a los de alguna manera vinculados con los hechos de la dictadura, es una agresión.
Pero
la ley es una agresión,
pero,
es vista como una agresión.
A ver, el funcionario público militar que hizo las remociones, no sé, ¿en qué año? ¿En el 84?
No sabemos.
Bueno, a ver, estaría bueno empezar a saber eso.
Estamos aludiendo a la llamada Operación
Zanahoria. La llamada Operación Zanahoria. Claro.
Cuando, por lo que se ha sabido, de los lugares donde habían sido enterrados los presos desaparecidos, se retiró esos restos para luego quemarlos y tirar las cenizas al mar. Eso estamos hablando, ¿sí?, como Operación Zanahoria, remoción, etc.
Pero eso no era ni general ni coronel. El que manejó la máquina no era ni general ni coronel. Seguramente era un soldado de bajo rango en la jerarquía militar. ¿Por qué no brinda información? Una hipótesis plausible es que esté amenazado, que le digan, usted no habla, acá no habla nadie, acá nadie se mueve. Bueno, yo quiero ver si puedo aflojar esa presión. Y me parece que sería un buen gesto de la conducción militar de hoy que dijera, señores, exhortamos a que hablen.
En este momento, en estas circunstancias tan enrarecidas, ¿puede pensarse en que se dé ese gesto?
A ver, yo apuesto a que se dé. Yo creo que justamente las circunstancias de mayor... ¿Cómo se salen las circunstancias de mayor conflicto? Con diálogo. Es la única alternativa que hay. Es que las otras alternativas son de enfrentamiento, que son las que no estoy dispuesto a alentar. Todo lo contrario. No será en octubre de 2011, no será en noviembre de 2011. Bueno, veamos cuándo, pero busquemos esos canales. Lo que estoy intentando transmitir es la apertura de Javier Miranda, con una cierta trayectoria en este tema, del director nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, que es casi una invitación, muchachos, hablemos, sentémonos a conversar, veamos cuáles son los caminos de diálogo que podemos encontrar. Yo creo que el país lo necesita.
Ahora, en función de lo que la Comisión para la Paz investigó y concluyó, de que efectivamente esa operación de remoción de restos existió, ¿no se está alentando una expectativa desmesurada con respecto a la posibilidad de encontrar más restos desaparecidos? El propio López Mas, los técnicos que estuvieron trabajando ahora en el Batallón 14, cuando encontraron estos restos, han comentado, esta es la prueba de que la Operación Zanahoria o la remoción no fue perfecta.
Exacto.
De que existió esa operación, pero hubo descuidos y quedaron, por ejemplo, estos restos permanecieron en el lugar. Entonces, si la operación existió, ¿cuánto más se puede encontrar?
Que me digan los que llevaron adelante la operación cómo la llevaron, en qué lugares estuvieron, y que me digan antes quienes hicieron los enterramientos, en qué lugares presumen que lo hicieron, si es que se acuerdan o si es que tienen elementos para hacerlo. Pero además, esto no es solo un problema de restos. Hay desaparecidos cuyos restos, desaparecidos en Argentina, uruguayos desaparecidos en Argentina, cuyos restos no hemos encontrado, pero sí sabemos cuál fue su tránsito vital. O sea, la verdad no es únicamente recuperar restos socios. Es saber qué pasó, en qué circunstancias murió, en qué momento murió y eventualmente cuál fue su proceso.
Ahora, le pregunto para terminar de nuevo sobre el procedimiento. ¿Con qué garantías esa persona, por ejemplo, el soldado que hizo la remoción, con qué garantías va a declarar? ¿Dónde va a declarar? ¿Ante la justicia? ¿Ante la comisión o la oficina de seguimiento de la Comisión para la Paz? ¿De qué está hablando?
Puede hacerlo en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, puede hacerlo en la justicia o puede hacerlo por los caminos en un país chico donde todos somos conocidos, seguramente tenemos amigos comunes, es posible ir avanzando. Pero usted, cuando está preguntando garantías, me está diciendo cómo le asegura a esa persona que me da la información que no vaya presa. Porque es eso lo que me quiere preguntar. Es eso lo que me quiere preguntar.
Esa es la objeción que se hace.
A ver, primero, yo creo que no hay acá posibilidades de negociación. O sea, no es cambiar información por impunidad, ¿sí? No es cambiar información por impunidad. Lo que sí se puede hacer, porque son los problemas de los grados de participación en los eventos delictivos, algunos comprometen responsabilidad penal, pero otros no comprometen responsabilidad penal en ningún sentido, ¿sí? En ningún sentido.
¿Y los mecanismos de reserva de la Comisión para la Paz, en particular esos, siguen habilitados en este gobierno?
Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, pero la Secretaría de Seguimiento viene trabajando desde 2003, que es el momento en que cesa el funcionamiento de la Comisión para la Paz Integrada. La Secretaría de Seguimiento viene trabajando ahí, y de ahí para adelante, de 2003 a hoy, ha circulado muchísima información, y hemos obtenido resultados, sobre todo uruguayos desaparecidos en Argentina.
Doctor Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, también abogado del grupo de familiares de detenidos desaparecidos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Cotero.